Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 39. En ese capítulo vemos justamente, una vez más, vemos una semejanza muy grande entre José y Jesús. Pero en este capítulo, la semejanza de José con Cristo es una semejanza mucho más profunda, que tiene que ver con el carácter mismo de José. Y eso es algo bien importante porque José está viviendo este tipo de vida tan semejante a Jesús antes de la cruz, antes del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, si él pudo, por medio de su fe y su relación con Dios, ser transformado de tal manera que tuvo un carácter semejante al de Cristo, eso significa que nosotros, dice un amigo, cuanti más, ¿no? ¿Cuánto más nosotros tendríamos que aspirar a una vida semejante a la de Cristo? ¿Cuántos quieren ser semejantes a Jesús? Vamos a ver en este capítulo qué significa ser semejantes a Jesús. Y vamos a ver tres características de una vida semejante a la de Cristo. Es una vida servicial, es una vida santa y es una vida humilde. Y antes de entrar a nuestro estudio, hagamos una pequeña palabra de oración, ¿te parece? Mi Señor, gracias por dejar para nosotros un testimonio fiel y poderoso de tu palabra. Gracias, Señor, porque es viva y es eficaz y penetra y no vuelve vacía, Señor. Así que aún si venimos fatigados, si venimos dolidos, si venimos incluso endurecidos en nuestro corazón, o distraídos, o preocupados, por favor, Señor, una vez más, bendice la exposición de tu palabra, Señor, en cada corazón, y penetra hasta lo más profundo de nosotros, Señor. No queremos salir de aquí iguales, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer versos 1 al 6, y veamos este primer rasgo de una vida semejante a la de Cristo. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Subraya esa palabra, próspero, o enciérrala en un círculo. Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Es muy interesante cómo el texto nos presenta la nueva realidad, el nuevo Nuevo León, la nueva realidad de José. Es interesante, porque pasa de ser el favorito de su padre, el heredero de todo lo que tiene su padre, a ser un esclavo. ¿No? Es llevado a Egipto y es comprado por un alto oficial del gobierno egipcio. Pero el texto describe esto en términos tan providenciales y con una perspectiva tan distinta a la nuestra. El texto describe a José como alguien que no está solo, que Jehová está con él. Y dice el verso 2, la palabra que te pedí que subrayaras, ¿recuerdas? ¿Fue varón? Perdón, pero en mi mente, esclavo, traicionado, vendido y hasta abajo de la cadena alimenticia social, no me suena mucho a próspero. Y esta palabra es interesante. La palabra específica que se usa para próspero significa poderoso. Medita en eso. Medita en eso, porque este no es un error de traducción bíblica. No es que Dios se equivocó. Ay, quise decir otra cosa, perdón. No. Realmente el texto nos está mostrando a un hombre que está prosperando y que está creciendo, pues sí, en gracia y en poder delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, vamos a ver que este concepto de una vida poderosa no tiene que ver con cómo nosotros medimos el poder. Nosotros medimos el poder con dinero, medimos el poder con músculo, medimos el poder con likes, con influencia, pero este es un esclavo. Sin embargo, es el hombre más poderoso caminando en la faz de la tierra en ese momento. ¿Por qué? Porque es la persona más parecida a Jesús. Ahí está el poder, ahí está la prosperidad. La prosperidad significa vivir como Cristo, ser prósperos, ser poderosos, ser efectivos. De hecho, esta palabra se puede traducir como efectivo. Significa vivir vidas como las de Cristo, como la de Cristo. Cristo es el único ser humano que ha vivido de un modo funcional, como realmente debe vivirse en este mundo caído. Y vamos a ver en José un ejemplo de esto. Sigamos leyendo verso 3. Dice, y vio su amo, vamos a volver a leer desde el verso 2, perdón, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, subraya eso. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Te das cuenta que José es portador de esta bendición que se perdió con la caída? O sea, desde el principio, Dios es un Dios que bendice, es un Dios que habla palabras de bendición y su palabra hace que las cosas funcionen bien, ¿no? Y tenemos este ejemplo en un mundo caído. Un descendiente de Abraham está trayendo bendición a un lugar terriblemente pagano. ¿Cómo es que este hombre es de tanta bendición? Dice el verso 4, dice, así halló gracia José en sus ojos y le servía. Y lo que vemos aquí es una actitud de servicio, una vida de servicio, un corazón de servicio, un carácter servicial. Piensa en esto, este hombre lo compró. Este hombre hizo de José un esclavo. Este hombre es pagano. Está allí injustamente, sus hermanos lo traicionaron. Y José no está preguntándose, ¿dónde está mi sueño? José está diciendo, pues si Dios me trajo aquí voy a servir. De hecho, el texto nos dice en el verso 2 que José fue llevado como esclavo y dice el verso 2, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y es muy interesante que el texto diga eso. O sea, ¿dónde más va a estar el esclavo sino en la casa de su amo? Pero esta no es, ¿sabes? Describe más la actitud de José que su ubicación en GPS. ¿Se entiende? O sea, él estaba donde Dios lo puso. Y muchas veces nuestra ubicación geográfica no coincide con la de nuestro corazón. Y José, repito, no tiene su corazón en el pasado. ¡Ah, lo que me hicieron! José tampoco tiene su corazón en el futuro. ¡Mi sueño se ha desvanecido! No, José está allí, donde Dios está con él y sirve fielmente. Y tiene que aprender un nuevo idioma, y tiene que aprender nuevas habilidades, y tiene que desarrollar nuevos hábitos, y lo hace fielmente, de modo que se vuelve confiable. José está sirviendo en un lugar donde pocas personas servirían con tanta, perdón, con tanta fidelidad y con tanta diligencia. Ahora, la Biblia nos exhorta a ti y a mí. Colosenses 3, versos 23 y 24 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces ahí viene la pregunta dolorosa, ¿dónde estás hoy? Yo sé que estás aquí en Colón 25 días. Pero ¿dónde estás hoy? En tu vida, espiritualmente, socialmente, familiarmente, laboralmente. Si no estás sirviendo allí donde estás, no vas a servir en ningún otro lugar. ¿Se entiende? A veces esperamos que nuestras circunstancias cambien, ¿no? Que se nos haga justicia, no sé. A veces pensamos que deben cambiar nuestras circunstancias para entonces empezar a servir al Señor. Pero si no sirves donde estás, ¿qué te hace pensar? Que cambiar de lugar, que cambiar de trabajo, que cambiar de iglesia, que cambiar de ciudad va a hacer una diferencia para empezar a funcionar sirviendo al Señor. O tu estado civil, ¿no? ¿Estás soltero? Sírvele al Señor allí donde estás, desde la soltería. ¿Estás casado? Sírvele junto con tu esposa, con tu esposo. ¿Tienes hijos? Sirve al Señor desde allí, desde la paternidad. ¿Tienes un jefe terrible? Ninguno. No, no. Aquí es un espacio seguro, ¿eh? Puedes decir, puedes reconocerlo. Sírvele al Señor allí. No, si tuviera un mejor jefe, serviría al Señor con gusto aquí. Si tuviera mejores papás, mejores hermanos. No, la Biblia nos dice esto. Chécate, Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. En otras palabras, si no servimos donde estamos y nos servimos ahora, entonces ¿cuándo? Va a haber un día en el que no vas a tener la opción de escoger servir al Señor donde estás, en la tumba. Pero mientras estás vivo, o sea, el texto es muy claro, todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. José no escogió esas circunstancias, le vinieron a la mano. ¿Y qué hizo con ellas? Sirvió al Señor fielmente y fue de bendición allí en donde estaba. Dicen en mi rancho que el que es perico, donde quieras verde. Exactamente. Entonces, una última exhortación con respecto al servicio. Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros. Y este es un lenguaje militar, cuando presentas armas. Hay una guerra, hay una necesidad y el soldado va y se presenta. Pero es con la derecha, perdón. A sus órdenes, mi comandante, ¿no? No necesitan ni que lo llamen. Se presenta, dice Pablo, así como para iniquidad presentaste tus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto me habla de actitud. ¿Te acuerdas cómo servías a tus propios intereses? ¿Sí te acuerdas? No, ya se me olvida. ¿Te acuerdas cómo servías a tu pecado? ¿Te acuerdas cómo servías a tus deseos? ¿Te acuerdas cómo servías, pues sí, a tu propio plan, a tu propio reino? Dice Pablo, el creyente no debería perder esa actitud, debe redimirla. Con esa misma actitud, y no me importa lo que digan, y nos volvemos cristianos, y de pronto servir a Dios implica desafíos, implica retos, y, ay, no, ya no sé, ¿sabes? Empezamos a soltar las armas, y dejamos de ser efectivos para los propósitos de Dios. ¿Dónde está esa garra? Si estuviera en el estadio de Tigres, eso se hubiera superprendido. ¿Dónde está esa garra? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos aquí eran imparables para servir a sus propios intereses? Yo lo era. Vamos, hagámoslo para el Señor. Sirve allí donde estás. Comienza hoy. Bueno, el segundo rasgo de una vida semejante a la de Jesús, ya que Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida a rescate por muchos. Pero el segundo rasgo es una vida santa. Entonces vemos a José sirviendo fielmente, diligentemente. Se gana la confianza de Potifar y dice desde el verso 7. Aconteció después de esto, no se nos dice cuánto tiempo, pero es bastante tiempo. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La primera esposa desesperada en la Biblia. Verso 8. Y él no quiso. Interesante. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué dice ahí? Y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y ahora vamos a ver qué pasa después. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Este segundo rasgo de su carácter es que José vivía una vida santa. No es que él hacía cosas santas, es que él vivía un estilo de vida de santidad. Y la pregunta en el verso 9 es bien profunda y es muy inspiradora. Cuando esta mujer le dice: duerme conmigo, él dice: hey, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su pregunta es una pregunta retórica que lleva implícito un nunca. O sea, esta pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No es como que, no, en serio, ¿cómo podría hacerle para que no nos cachen? O no sé. O sexo sin consecuencia, sexo seguro, pecado seguro. Él no está preguntando eso. Él es una pregunta retórica que revela una determinación en su corazón. Nunca. Y me recuerda a Daniel, el único otro personaje bíblico de quien no se registra ni un solo pecado. No que no hayan pecado, pero ambos tuvieron una carrera impecable, ¿no? Fiel, fueron fieles al Señor. Y Daniel, estando también en un contexto fuera de su familia, lejos de su cultura, rodeado de paganismo, de pecado, nadie lo estaba viendo. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es lo que yo veo aquí en José. José tiene ya una determinación en su corazón. ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? Y esto nos revela mucho acerca de la santidad, chicos. Este capítulo nos muestra que Dios está con José, ¿verdad? Así comienza el capítulo. Pero el texto también nos revela que José estaba con Dios. ¿De qué me habla esto? De algo mutuo, de una relación. José tenía una relación real con Dios. Y esa relación llena un vacío que no puede ocuparse con ninguna otra opción. ¿Sabes? Si tú y yo vivimos una relación plena con Dios, no hay espacio para el pecado. No lo hay. Si estás satisfecho con Dios, los apetitos de la carne no tienen ya lugar. Este es el secreto de la santidad. ¿Sabes? Uno no decide vencer la tentación en el momento en el que surge. Uno decide vencer la tentación todos los días cuando le dices sí al Señor. Porque cuando le dices sí al pecado, implica que antes le dijiste no al Señor. Y es bien fácil empezar a decirle no al Señor. Hoy no voy a orar. Hoy no voy a hacer mi devocional. Hoy no voy a hacer mi tarea del discipulado. ¿Se entiende? Son pequeñas cosas que sí, en el momento no tienen un impacto inmediato, pero van a tener un impacto en el futuro. Necesitamos del Señor. El Señor, o sea, por eso es que insistimos tanto. Haz tu devocional, depende del Señor en oración, rinde cuentas, congrégate, discipúlate. ¿Por qué? Porque es un enorme privilegio y es una gran necesidad que tenemos estar cerca del Señor. ¿Cómo pudo José vencer una tentación tan persistente y cotidiana? Piensa en esto. O sea, él podría haberlo dicho: pues es la esposa de mi amo y pues así que yo sepa servirle, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Que pudo haber razonado de tantas maneras, o incluso pudo haber tomado la decisión: ay, esta mujer necesita que la ministren, ¿no? mira, no, eso está mal, vente, ¿por qué no vamos? Déjame hablarte, voy a hacer un estudio bíblico, te voy a dar los navegantes, no sé qué. No, él tiene muy claro que esto es algo de lo que tiene que huir. Pero repito, él tiene esto claro porque tiene una relación persistente y cotidiana con su Salvador. La tentación es diaria, pero su relación con el Señor es diaria también. Chicos, no es legalismo. Sé que muchas personas incluso hasta se fastidian de que insistamos tanto en discipúlate, discipúlate. A nuestros servidores los animamos también a discipularse. Buscamos constantemente acercarnos a la Biblia. ¿Por qué? Porque somos pecadores y necesitamos ¿de quién? De Jesús. No sé tú, yo necesito de Jesús desesperadamente. Desesperadamente. Y en el momento en el que no lleno mi vida de Jesús o dejo un vacío de Jesús en mi vida, ¿qué crees que lo va a ocupar? Mi corazón engañoso y perverso, mi carne, mi egoísmo, mi inmoralidad, mi lujuria, mi envidia, mi ira. Sí, todo eso está dentro de mí. Yo sé que te estás decepcionando, pero es así. Necesitamos una relación constante con Jesús. Porque la santidad no es un asunto de guardar reglas o no romper reglas. Es un asunto de guardar nuestro corazón para aquel que entregó su corazón en una cruz por nosotros. Guardar una relación con Él. Entonces, la única manera de vencer una pasión es con otra pasión. Y lo único que puede vencer nuestro amor por un pecado en particular. ¿Cuántos aquí aman un pecado en particular? No me hagan dar ejemplos. Empezando por el pan dulce, bro. Sé que lo amas, bro. Ya. La única manera de vencer nuestro amor por un pecado en particular. Tú amas un pecado en particular. Lo sé porque yo amo uno también. La única manera de vencer ese amor es con un amor más grande. Es el amor de Cristo. Exponernos a Él, porque Él nos amó primero, ¿no? Bueno, maravilloso. Una vida de santidad. Veamos cuál va a ser el resultado de esto. Híjole, hay mucha profundidad en estos versos. Solo me llama la atención. Muchas gracias. ¿Me dan chance? La próxima que sea un cafecito, por favor. ¿Sabes qué me llama la atención? Muchísimo. Y podríamos clavarnos en eso, pero no nos vamos a clavar en esto. Solo quiero mencionarlo. ¿Qué onda con las ropas de José? O sea, su padre pone una túnica hermosa y se la quitan. Llega a Egipto y se gana literalmente un ID, ¿sabes? O sea, su traje corporativo, ¿no? O sea, estas ropas que él dejó en mano de esta mujer son únicas, son su ID, es su identificación, es el mayordomo de más autoridad en la casa y esta señora se lo quiere quitar. Entonces es interesante y sus ropas van a aparecer nuevamente después, pero eso es otro tema. El punto es que veo aquí en José su santidad expresada no solo en aferrarse a su relación con Cristo, aferrarse a su relación con Dios todos los días, sino también su santidad se expresa en la disposición a soltar lo que tiene que soltar. O sea, piensa en esto, él está soltando algo que le costó trabajo, se lo ganó, es su posición, es su éxito, él se ganó eso fielmente. Pero está dispuesto a soltarlo si retenerlo implica pecar contra Dios o poner su relación con Dios en riesgo. Y solo piensa en esto. Muchas veces Dios nos llama a soltar cosas que estimábamos como ganancia. El apóstol Pablo dijo eso en Filipenses 3. Todas las cosas que eran ganancias para mí las he estimado como pérdidas por amor. Por amor de Cristo Jesús y por conocerle. Y aún estimo todas las cosas por basura para ganar a Cristo. A veces uno tiene que soltar cosas que no necesariamente son pecados. ¿Era pecado que él tuviera éxito en este lugar? La respuesta es no. Pero José entendió, tengo que soltar esto porque si no lo suelto, voy a pecar contra Dios. Entonces lo suelta. Y mira, veamos lo que pasa. Verso 13. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, es muy gráfico. Me imagino a José corriendo, ¿no? Saliendo fuera de esa casa. Llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí, ¿qué cosa? La ropa. ¿Qué onda con la ropa? O sea, ya. Hasta que vino su señora a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme cuando yo alcé mi voz y fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José, subraya esto, las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y mandó ejecutarle. Eso es lo que debió pasar. En Egipto, el intento de violación se castigaba con la muerte en ese tiempo. Mucho más si el intento de violación venía por parte de un esclavo a la esposa de su amo. Entonces yo tengo una teoría. El texto nos dice que se encendió el furor de Potifar, pero el texto no nos dice contra quién. ¿Entiendes? Yo pienso que Potifar pues conocía a su esposa. Seguramente no es la primera vez que pasa algo así. Y Potifar, o sea, está así de, no manches, lo mejor que me pasó en la vida, lo perdí por tu culpa, ¿no? O sea, este siervo nos ha bendecido, nos ha servido fielmente, y tú por tus... Pero tiene que hacer algo, ¿no? Y entonces manda a José a la cárcel donde están los presos del rey. Y qué interesante. O sea, si te mandan a la cárcel, ¿dónde vas a estar? ¿Qué onda? Pues en la cárcel, ¿no? Pues ¿a dónde quieres que esté? Pero el texto dice, lo mandaron a la cárcel. ¿Y dónde estuvo José, según el verso 20? Pues allí. ¿Ahí dónde? Pues en la cárcel. ¿De qué me habla? Una vez más, no me habla de una posición geográfica. Me habla de una actitud del corazón de José. Pues Dios me trajo aquí. ¿Dónde voy a estar? Pues aquí. Listo. ¿El que es perico? ¿Verdad? ¡Qué brutal lección! Ahora, esta última característica de la vida de José, que se parece a la de Cristo, desde el verso 13 hasta el final del capítulo, es una vida humilde. Una vida humilde. Qué difícil es ser humildes. ¿A cuántos les cuesta trabajo ser humildes? No, yo la verdad soy súper humilde, gracias a Dios. Pero lo digo para gloria de Dios, ¿verdad? Es súper difícil. Súper difícil. Y la Biblia nos presenta a un rey humilde en Cristo. Y la Biblia nos llama a imitar su ejemplo. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Jesús? Levanta una mano. Levanta la otra. Ahora extiéndelas.
¿Lo entiendes?
Eso es humildad. Eso es humildad. Humildad implica extender las manos. Y como Jesús le dijo a Pedro, cuando seas mayor, cuando seas maduro, cuando alcances la perfección, cuando seas más parecido a mí, Pedro, extenderás tus manos, te llevarán, te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Y ahí está. ¿Tú crees que José quiere estar en la cárcel? No quiere estar en la cárcel. Pero eso es madurez. La humildad, escucha esto, La humildad comienza con nuestra actitud hacia la soberanía de Dios. Si no comenzamos a confiar en la soberanía de Dios, no vamos a ser humildes. Me llama mucho la atención que el texto más adelante nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y yo me pregunto esto: ¿cómo es misericordia? ¿Cómo puede ser misericordia? Permitiste que mis hermanos me vendieran, me permitiste triunfar, y luego permitiste que esta mujer me difamara frente a mis compañeros de trabajo, frente a mi amo a quien respeto, y ahora estoy en la cárcel como lo peor de Egipto. Pregunta: ¿era culpable o era inocente José? Bueno, si preguntamos en Twitter, muchos dirían: ¿quién sabe? ¿No? ¿Sabes qué me llama la atención de toda esta sección? No hay registrada una sola palabra de José. Medita eso conmigo, por favor, te lo suplico, medítalo. No hay una sola palabra de José registrada. Y aunque es evidente que él confesó su inocencia, en el próximo capítulo va a haber una declaración de inocencia. No hice nada por lo cual estar aquí en esta cárcel. Soy inocente. Es evidente que él hizo eso, pero lo que me asombra es que el Espíritu Santo inspira esta sección de modo que las palabras que se escuchan no son las de José, sino las de esta mujer que está difamándole. Mirad, vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y la Biblia me presenta con una brutal honestidad la realidad, pues sí, de la difamación y la calumnia. Es otro tema el hecho de que aquí es una mujer difamando a un hombre piadoso. Y eso también sucede. Pero quisiera que lo viéramos desde una perspectiva general. Vas a ser difamado. Van a decir cosas sobre ti que no son ciertas alguna vez. Y tienes dos opciones: defender tu justicia, y muchas veces defenderte implica atacar a la otra persona. ¿Estás de acuerdo? Muchas veces defenderte va a implicar atacar a la otra persona. ¿Y qué hubiera hecho Jesús entonces cuando lo acusan y lo condenan a una cruz? ¿Qué hubiera sucedido si él decide defenderse? Tú y yo estaríamos en problemas, bro. Una de las cosas que más pueden desgastarte y que más pueden destruirte es vivir para evitar que los demás piensen algo de ti o no piensen algo sobre ti. Y cuando hay difamación y calumnia, o te defiendes tú o te defiende el Señor. Es el camino largo, bro. Que te defienda el Señor es el camino largo, pero es el camino que te lleva a una semejanza con Cristo. Porque se requiere un carácter como el de Cristo para permitir que otros piensen de ti algo que no es. Pero ese es el corazón de la humildad, ¿cierto? No tengo que probar nada. Entonces yo me ocupo de mi relación con el Señor y dejo que el Señor se ocupe de mi reputación. Es suya. Él permitió esto, ¿estás de acuerdo? Mira la perspectiva de José. Él permitió esto. Él pudo haberle quitado la voz o el oxígeno o la existencia a esta señora en un instante. Pero él lo permitió. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ser como Jesús. Pero me van a tratar como si fuera culpable. Y Jesús te ve desde la cruz y te dice: dime algo que no sepa. Pero tú dijiste cuando Lenin preguntó que quería ser como yo, y hasta le hiciste así. fuerte. Veamos, terminemos de leer y veamos un texto para terminar. Dice, verso 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Y no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Cómo puede José ser de bendición donde quiera que esté? Porque es humilde. Confía en la soberanía de Dios. No vive para defender su imagen, su reputación. Yo a veces le digo a un amigo, saco mi celular y le digo, vamos a checar cómo andamos de likes. Es una broma. Si vives por eso, aunque no tengas celular, eso no te va a llevar a ser efectivo. Vas a vivir todo el tiempo desgastado, esclavo de que no vaya a pensar. Y pensó, es que dijo, so what? Perdón, se me salieron las lenguas. ¿El Señor te conoce? Ocúpate en tu relación con Dios, no te desgastes por eso. Mira Isaías, vamos a terminar con esto, y este es un buen pasaje para concluir. Isaías 53. Por supuesto, la Biblia dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, ¿no? Es lo que hay que hacer, humillarnos ante Él. Mira el ejemplo de Jesús, Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. O sea, ¿alguna vez te han despreciado? ¿Alguna vez te han desechado injustamente? Eso le pasó a Jesús. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. O sea, hay dos perspectivas. La perspectiva humana es, este hombre es terrible. Este hombre es una escoria. Este hombre merece nuestro odio. Perspectiva divina, verso 4, la verdad, o sea, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ese es el malentendido. Ellos creen, sí, mira, hasta Dios lo está castigando. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y mira lo que hizo su silencio por nosotros. Fíjate, por su llaga fuimos nosotros curados. Porque si escoges defender tu reputación y tu fama, vas a terminar lastimando más, muchas veces. Mira el verso 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Entonces, ¿de quién vino todo eso? Pues de Jehová, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Te recuerda a alguien? ¿A quién te recuerda? A José. Es lo que sucede con una persona humilde. Sus manos traen sanidad. Lo que Dios pone en sus manos, esas relaciones que Dios pone ahí, traen sanidad. Dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hay fruto de una vida humilde, aunque duele, aunque te desprecian, aunque te tratan como si fueras el malo. Ser humilde da fruto. Dice el verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores sin serlo. No es que no quiero que me tengan en ese concepto. Pues él fue contado ahí, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces, al final Dios se encarga, ¿no? Dios se encarga. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Terminemos leyendo Filipenses 2, por favor, donde tenemos un bosquejo, un resumen del Evangelio, pero también de la vida de Jesús y una invitación a que nosotros, así como José, imitemos a Jesús. Hay una pequeña ventaja que tú y yo tenemos, a diferencia de José. Tú y yo vivimos de este lado de la cruz y tenemos el Espíritu Santo y tenemos Filipenses 2. Entonces, Filipenses 2, desde el verso 5. Te lo voy a leer en la traducción Nueva Biblia de las Américas, desde el verso 5 hasta el verso 8. Dice así: haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Así como José no se aferró a sus vestiduras que revelaban su identidad, el Señor se despojó a sí mismo, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Eso es humildad. Humildad no es cuando otros te humillan. Humildad es cuando tú te humillas delante de Dios, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú conoces el resto, por lo cual Dios le exaltó. Y esa es la parte que nos gusta a nosotros, ¿no? Sí, quiero ser como Jesús, que el Señor me exalte. Pero tienes que pasar por los versos 5 al 8 primero. Ser semejantes a Cristo implica servir a personas que no lo merecen, en lugares que no nos gustan, que nosotros tal vez no hubiéramos escogido. Ser como Cristo implica tener una relación con Dios que llena nuestro corazón, de modo que eso nos capacita para huir de la tentación. Y ser semejantes a Cristo implica vivir vidas de humildad, confiando en la soberanía de Dios, ocupándonos de nuestra relación con Él, dejando que Él se ocupe de nuestra reputación y soltando. ¿Sabes? Soltando. Es que dijo esto de mí. Perdona. Y suelta. Y sirve. Y sirve. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por tu palabra. Nos desafía tanto como nos anima ver a alguien como José, que antes de la cruz pudo vivir una vida tan semejante a la tuya. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos pedido que nos transformes a tu imagen y que lo hemos pedido ignorando lo que eso implica, Señor. Y hoy lo has dejado muy claro para nosotros. Queremos una vida próspera, Señor. Queremos una vida que funcione para tus propósitos. Y reconocemos, Señor, que nos falta mucho y hemos fallado muchas veces, Señor. Pero también sabemos que tú pagaste en la cruz todos nuestros pecados, Señor, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra maldad, todo está pagado ahí, Señor. Gracias a que tú guardaste silencio, Señor, y dejaste que te trataran como si tú lo hubieras hecho, como si tú hubieras pecado. ¡Cuánta humildad, Señor! ¡Cuánto poder, cuánta grandeza, Señor! Despojarte de tus derechos reales, Señor, y sufrir para sanarnos, para rescatarnos a nosotros que te habíamos ofendido, Señor. Gracias por hacerlo, Señor. Te adoramos. Amén.